Bienvenidos a una nueva entrega de su podcast favorito, Amazing Biblia
Q&A.
Qué bendición estar con usted, zorro, de nuevo.
Choclo. Ay, este, mae.
Insisto con decirle choclo. Hoy es un día muy especial. El día de hoy tenemos un invitado especial, que nos acompaña, zorro. Cuéntenos, ¿quién es nuestro invitado? Usted que lo conoce mucho mejor que yo, porque es compañero de iglesia, ¿cierto?
Sí. Está con nosotros nuestro queridísimo Andrés Blanco.
Gracias.
Un aplauso para Andrés Blanco.
Pastor de uno de los ancianos de la Iglesia de la Gracia.
Anciano de la Iglesia de la Gracia, la iglesia donde usted va. Bienvenido, Andrés.
Gracias, gracias, mis hermanos. Feliz. Gonzalo, Kevin, estar por aquí. Sí, yo le digo a Kevin que yo escucho los podcasts.
¿Usted escucha el podcast?
Sí, no escuché el último porque pensé que todavía no estaba.
Porque qué pereza, ¿no?
Pero antes de ese escuché el último y me
gusta. No le hemos dado mucha... publicidad a ese último podcast.
Sí, mae. Bueno, yo subí un reel.
De las finanzas. Fue que Kevin me dijo. De las finanzas de los pastores.
Sí,
es que. O en la iglesia, no sé si era el tema.
Es que nos preguntaron acerca si era justo que los pastores recibieran un salario de la iglesia. ¿Usted qué cree, Andrés? ¿Usted qué es pastor?
Sí, yo creo que hay ocasiones donde la iglesia tiene que considerar sus realidades. Y si puede hacerlo. Sí. Hombres que se dediquen a la predicación y la enseñanza, si pueden hacerlo, es muchísimo mejor. Yo creo que ese texto en Timoteo 5 nos ayuda a ver que vale la pena que la iglesia visualice, ¿verdad? Aportar a los pastores. A nosotros nos pasó, por ejemplo, cuando yo iba a ser nombrado pastor, solo teníamos para un pastor. En ese momento estaba Estefán todavía, que estuvo aquí con Ale, el esposo de Ale Sura. Él era el pastor, él fue el pastor antes que yo. Y cuando él salió, el monto quedó, pero queríamos entrar, que ese es otro tema, no es el punto, pero considerarlo en la caja social, si entramos o no. Bueno, para no cansarlos con el cuento, fuimos a hacer todo el asunto a la caja, ¿verdad? Llegó un inspector de la caja, nos habló. Yo le expliqué, estuve delante como lo estoy viendo a ustedes. Y me decía, dime qué haces. Yo enseño, ¿verdad? Aconsejo. Traté de explicarle la función pastoral lo más que pude. Y me pusieron en la etiqueta de la caja,
falso profeta le puse.
Independiente.
Orientador y trabajador social.
Ah, mira.
Pero es increíble, estoy delante del hombre, estoy escuchando, yo soy pastor.
Es que no existe esa descripción.
Bueno,
yo
creo
que
entonces, punto interesante es que si vas a la caja y la caja llega a una iglesia, o sea, un inspector llega a la iglesia, escuché en algún momento que cerraban por no tener a los pastores en el sistema. Pero cuando tratas de ingresar ni siquiera hay una categoría. Entonces eso es como, ¿verdad? Yo hablo con los diáconos y les digo, madre, dígame, eso hay que cambiarlo. Porque eso es, o sea, yo no sé él, pero nosotros no podemos mentir porque yo no soy ni trabajador social ni orientador.
No, y para eso tenés, ¿verdad?, que tener un título para hacer eso, ¿no?
Sí, o poneme, no sé, sacerdote, si querés, lo más cercano a tu comprensión.
Yo creo que, ¿verdad?, por eso no pueden poner pastor, porque tal vez como la iglesia católica es la iglesia oficial, no pueden tener
el categoría.
Sí.
Entonces queremos hacer un llamado al presidente. ¿Cómo se llama el presidente?
¿Cómo se llama el presidente? Me agarró. Espera.
Ok. Vea, yo sé el nombre de mi presidente y eso que ni siquiera es de mi lado político.
Sé que vive como a 200 metros de mi casa.
Okay. Bueno, hacemos un llamado al presidente de la Nación de Costa Rica. Sabemos que nos está mirando en este momento, por supuesto. Hay que hacer algo con respecto a la categorización de los pastores. ¿Qué tico más? Okay. Pero bueno, antes de continuar con este hermoso episodio que tenemos preparado para el día de hoy, queremos saludar a nuestro patrocinador, porque Kevin, Andrés, déjenme decirles que conocer a Dios es prioritario en la vida del creyente.
Amén.
¿Cierto? La formación teológica nos ayuda a crecer en nuestro entendimiento de Dios y la manera en la que afrontamos los retos de nuestra vida. ¿Están de acuerdo con eso?
Así es, completo.
Y bueno, el Seminario CEPA ofrece programas de certificado, diplomado, bachillerato y maestría que impulsarán su ministerio a una cosmovisión bíblica. Entonces los invitamos a participar en nuestros programas y crecer en su conocimiento de Dios. Seminario CEPA, formando siervos conforme al corazón de Dios. Nos puedes contactar en la página web www.esepa, eso es esepa.org, o al número de teléfono 4001-6052. 4001, eso es 4001-6052. Esepa, formando siervos conforme al corazón de Dios.
Gary Shogren sigue siendo el profesor de la maestría en exégesis.
Creo que sí. Bueno. Creo que sí. Gary Shogren. Hemos hablado de Gary Shogren acá en algún minuto. Es un verdadero erudito. Tiene comentarios de la Biblia. Sí.
Y defensas muy puntuales.
Pero he escuchado que el librito que tiene al lado de su mesa de noche, que el que lea cuando se va a dormir, es la Septuaginta. Entonces se va a dormir leyendo la Septuaginta.
Yo también me dormiría tratando de leer la Septuaginta. Ok, vamos a lo que nos convoca. Porque no, o sea, yo puedo leer griego, ¿cierto? Puedo leer griego, puedo pronunciar griego, pero yo creo que me dormiría del dolor de cabeza que me produciría de tratar de comprender todo lo que aparece ahí. Pero, Andrés Blanco, ¿cómo estás?
Bien, estoy bien, gracias al
Andrew
señor.
Andrew White.
Alegre de estar aquí.
Qué bueno. Hoy estamos acá para conversar acerca de un tema que hace tiempo que estoy tratando de impulsar en el podcast, pero mi amigo Kevin ha estado impulsándolo en la otra dirección, ¿cierto?
Ok.
Es verdad. Y es que quiero que hablemos acerca de, en términos técnicos, se le conoce como organizaciones paraeclesiásticas.
Sí.
¿Podrías explicarnos qué es una organización paraeclesiástica?
Son organizaciones que debieran en su naturaleza estar al lado de la iglesia,
okay.
¿Verdad? Su naturaleza, ya sea seminario, ya sea una fundación de obra social, cualquiera que eso sea, su naturaleza debiera estar al lado de la iglesia. Eso debiera de suponerse o entenderse que quienes conforman esa organización son hombres o personas que están ligadas a una iglesia local, o preferiblemente, en mi entendimiento, es de que esa organización debiera estar sometida a la iglesia local para que pueda ser supervisada, ¿verdad? Pueda ser ayudada. Okay. Pero básicamente es una organización que está a la par, cerca, continua, apoyando la obra de la iglesia.
Ajá. Excelente.
Subordinada, se podría decir. O sea, no como en autoridad, pero... pero que está por debajo de la iglesia, que no toma el mismo lugar de la iglesia.
Sí, exacto. Sí, yo creo que el problema a veces puede estar en la mente del creyente, es de que la organización paraeclesiástica está igualmente uno a uno, hombro a hombro, en el sentido de igualdad, y yo considero que no, considero que la iglesia está superior a cualquier entidad cristiana que los hombres podamos desarrollar con el deseo de ver la obra del Señor expandirse, ¿verdad?
Sí, porque precisamente el prefijo para del griego es como a la par, ¿cierto?
Sí, entonces, a la par, al lado de.
Al lado de.
Exactamente.
¿Y por qué te invitamos a vos para esto? Porque, bueno, tú trabajaste, yo también trabajé, Kevin trabajó, nosotros trabajamos en organizaciones paraeclesiásticas. Sí. Antes de servir a tiempo completo en la iglesia. ¿Vos estás sirviendo a tiempo completo en...?
Estoy sirviendo en tiempo completo como pastor de Iglesia de la Gracia, sí.
Ok.
Perdón, nada más, Gonzalo, como para dejar claro que no soy ni el pastor principal. Somos varios, somos tres. Ajá. Juan José, Daniel y yo. Somos tres pastores plurales juntos en el mismo gobierno de la iglesia.
Entonces. Excelente, maravilloso. Y creo yo que ese es un modelo que se debe buscar replicar, ¿cierto? Dentro de las posibilidades de toda iglesia. ¿Ustedes cuántos años llevan...? ¿Cuántos años existe la iglesia?
Creo que la iglesia tiene ya... Juanjo tiene 8 años de ser pastor.
Pero ya existía la iglesia.
Ajá, creo que tiene como 12 años de existencia. Pero realmente creo que... diría que esos 8 años de Juanjo son como 8 nuevos años.
Okay.
O sea, son como... el Señor nos está dando como algo nuevo a lo que éramos antes.
Okay.
Entonces, en tiempo son como 12, pero como en... en ver a la iglesia madurar y crecer y verla distinta, estamos 5 años, 7 años.
Claro, obviamente puedo creer yo que esos primeros años son años de formación.
Por supuesto.
Años de definición, de establecer la identidad, porque es como el bambú, ¿cierto? Se demora 7 años en crecer. Está 7 años debajo de la tierra y después de esos 7 años crece rapidísimo. Sí. Pero claro, imagino que esos primeros años, 12 años, bro, no es mucho para una iglesia, pero tampoco es poco. O sea, yo ayer cumplí 11 años de vivir en Costa Rica.
Ah, felicidades.
Entonces, qué bonito, porque todos esos años que yo he estado acá, ustedes han estado en proceso de formación, ¿cierto? Y creo yo que es algo a lo que se debe aspirar, el tener múltiples pastores dentro de lo que las circunstancias de la iglesia permitan, porque a veces, en nuestro caso, por ejemplo, nuestra iglesia está en formación y hay muy pocos hombres en general dentro de la comunidad. Entonces, pero la visión es ir hacia allá.
O inclusive aún habiendo hombres. El establecimiento de pastores, según Timoteo y Tito, no es por la necesidad. ¿Verdad? Entonces, nosotros como iglesia, si viéramos hombres, tendríamos. Pero porque sean hombres no significa que sean llamados a ser pastores. ¿Verdad? Eso es algo que yo creo, otros consideran eso, yo no lo veo en el Nuevo Testamento. Yo creo que no es ser pastor no es un tema de género, ¿verdad? Es un tema de llamado y orden. Primero Dios llamó al hombre, pero entre los hombres Dios llamó a algunos. Entonces, ¿verdad? Creo que eso es importante. Entonces, creo que es el tener pastores como regalos de Dios, según Efesios 4, pone a la iglesia en consideración de estar visualizando a quienes el Señor nos está regalando, con carácter y con la habilidad de enseñanza. Y de ahí discernir el tiempo, ¿verdad? Sí.
Estaría de acuerdo con esta afirmación: no todos los hombres son llamados, pero todos los llamados son hombres.
Sí, sí, sí. Todos los llamados al ministerio pastoral son hombres, pero no todos los que son hombres son llamados a ese ministerio. Excelente. Completamente.
Excelente, sí. Maravilloso. Cuéntanos un poco sobre la organización paraeclesiástica en la cual serviste, trabajaste, y por cuánto tiempo. ¿Cómo se llama la organización?
La organización se llama FEDEMEC.
¿Qué significa FEDEMEC?
Se llama Federación Misionera Evangélica Costarricense.
Ok. ¿Y cuál es el propósito de
FEDEMEC? Esa organización tiene más de 50 años de existencia. El fundador, que es un hermano impresionantemente amoroso y lindo, se llama Randy Sperger. Él es uno de los profesores de Perspectivas, el curso de Perspectivas, del Movimiento Misionero Mundial. Él lo fundó, él vino de Estados Unidos con su esposa, lo fundó porque él entendía que Costa Rica tenía la potencia en iglesias evangélicas, había muchas iglesias evangélicas, para comenzar a enviar obreros. Pero él quería hacerlo de un nivel interdenominacional, o sea, con diferentes denominaciones, con diferentes entendimientos del caminar con el Señor, ¿verdad? Y lo fundó. Después de él quedó el primer tico, que se llama Alan Matamoros. Después de Alan quedó otro tico, se llama Cristian Castro, como el cantante.
¿Canta también? ¿Verdad?
Él es el director de Comibam Internacional. Comibam es una organización que aglomera desde América hasta ciertas partes de Europa. Aglomera todo el movimiento misionero. Él es el director ejecutivo. Después de él, fui yo. Quien estuvo ahí serví por 6 años. Inicié a mis 23 años.
¿Como director de
Como FEDEMEC. Director, tenía...
¿Qué rol tuvo anterior a eso? ¿O no? ¿No tenía
yo ninguna razón? Yo tenía un año y medio de haber creído en el Señor.
¿De haber creído en el Señor?
De haber nacido de nuevo.
Ok.
Año y medio. Casi 2 años.
¿Pero no tenía ninguna relación con FEDEMEC o sí?
Cuando, no, es que cuando yo conocí al Señor, yo siempre supe que yo quería ser pastor. Pero en la iglesia en la que era parte en ese momento, el pastor en sabiduría de no tenía que probarme, tenía que verme. Yo en mi impaciencia consideraba que, bueno, si no es pastor, tú vas a ser misionero. Mi deseo de compartir del Señor era enorme, era tangible. Había pasado la oscuridad a la luz, era para mí era impresionante. Era como no ver a una persona que ha dicho conocer del Señor, no compartir a Cristo, para mí era una locura. Fue ahí donde conocí Perspectivas. En Perspectivas conocí FEDEMEC y yo quería trabajar con FEDEMEC, yo quería servir con FEDEMEC, yo quería salir al norte de China, donde están los Uigur, que es una zona musulmana o musulmán, y empecé con FEDEMEC. Me reclutaron en ese curso, me invitaron, conocí a SEPA. Conocí a Paulo Mauger, que está aquí en ESEPA. Él trabajaba, servía con FEDEMEC. Y en el 2014 empezó mi carrera.
Carrera misionera.
Digo más la carrera cristiana, porque realmente... realmente tenía 2 años de ser creyente. Sí, o sea, sí, yo creo que ahí empezó mi vida. Hoy veo para atrás y mi esposa reconoce la providencia del Señor. Uh-huh. Hoy lo puedo decir así.
Bueno, usted conoció a su esposa ahí, ¿no?
Conocí a mi esposa ahí, conocí a nadie ahí. Sí.
Mira, qué interesante. Vamos a hablar sobre eso, porque las organizaciones paraeclesiásticas son un lugar muy fértil para conocer esposas.
Un semillero de esposas.
¿Dónde conoció usted a su esposa?
En una organización paraeclesiástica.
¿Usted conoció a su esposa en una organización paraeclesiástica? Sí. Lo mismo que yo.
Sí.
Ok. Entonces usted fue
director ejecutivo de FEDEMEC.
¿Y cuál es la descripción de trabajo de un director ejecutivo de FEDEMEC? Porque todavía no me queda muy claro. ¿Cuál es el objetivo de FEDEMEC? ¿Cuál es el propósito de FEDEMEC? ¿Para qué existe?
Pues FEDEMEC es fundado. La idea inicial era que FEDEMEC aglomerara a todas las iglesias evangélicas para que esas iglesias evangélicas aportaran económicamente y que de esas mismas iglesias evangélicas surgieran los candidatos que iban a ser misioneros.
Okay.
Entonces, FEDEMEC iba a ser la plataforma que colocara a los obreros en el mundo asiático, budista, hinduista, para traducir Biblias y plantar iglesias.
Okay.
Y esa organización, FEDEMEC, no tendría la capacidad de poner un obrero en Pakistán, porque no hay plataforma, no hay estructura, no hay quien lo sostenga. Entonces, serviría con alianzas con otras organizaciones, SIM, Fronteras o Frontiers, Wycliffe, OMF, la que fundó Hudson Taylor, ahora se llama OMF, con esa gente trabaja. Entonces estas organizaciones están en los campos y FEDEMEC debía de procesar a un candidato misionero y colocarlo en un proyecto en esos lugares. FEDEMEC tomaba las finanzas, ¿verdad? Le ponía orden como un estado financiero y le hacía llegar al obrero esas finanzas. Esa era la perspectiva, enviar obreros, capacitarlos, entrenarlos en temas transculturales exclusivamente. Nunca fue el deseo hacerlo bíblico en el sentido de teología. Eso le tocaba o a la iglesia o al seminario, ¿verdad? Entonces FEDEMEC entrenaba todo lo que pudiera para colocar a los obreros en estos campos. No alcanzados, exclusivos.
Exclusivamente no alcanzados.
No alcanzados. Poner obreros en Estados Unidos no sucedía. En América Latina fue difícil porque...
Es técnicamente alcanzada.
Exactamente.
Técnicamente América Latina.
Había algunas etnias y definitivamente es cierto, ¿verdad? Pero hay iglesias que pueden llegar a esas etnias. La diferencia era, por ejemplo, en los 80s, FEDEMEC colocó a un equipo de ticos, liderado por un tico, en medio de la guerra a Saddam Hussein, en el Golfo Pérsico. Los colocó y allá plantaron una iglesia. Y creo que la iglesia ha vivido lo que vive una iglesia en contextos como esos, pero ha estado ahí.
Te lo pregunto, no tenemos que entrar en detalle, pero ¿se han sufrido bajas?
¿Han sufrido pérdidas?
Humanas.
Sí, como nunca se, bueno, en lo que yo conocí y en la historia hablando con otros directores, nunca se perdió una vida. Creo que hubieron momentos donde hubieron expulsiones. Tuvieron que salir, en Uzbekistán tuvieron que salir, varias veces en esta región, en el mundo musulmán, tenían que salir, porque el obrero era menos peligro. El peligro era el local convertido. El local creyente, ese era el peligro. Ese es el que sufre, ¿verdad? Hasta cierto punto.
Sobre todo si fuiste musulmán en algún minuto.
Sí. Entonces, pero gracias a Dios no, tuvieron que sacarlos varias veces. Entonces, FEDEMEC trabajaba toda esta logística. ¿Verdad? Sacábamos a los obreros cuando había que sacarlos, los visitábamos en el campo cuando había que visitarlos.
Es importante.
¿Verdad? Todo eso lo hacía FEDEMEC. Y así lo hicimos. ¿Verdad? Obviamente, cada director puso su ejercicio. Entonces, ¿cuál era el rol que tenía yo? Mi ejercicio era trabajar con la iglesia. Mi ejercicio era supervisar que la iglesia estuviera considerando quiénes eran los candidatos. Decirle a la iglesia, a los candidatos que nos había dado, dónde estaban, en qué proceso estaban. Era mi deber estar trabajando con esas alianzas, ¿verdad? Recaudando fondos para FEDEMEC hasta donde fuera posible, porque vivíamos de lo que la iglesia diera, ¿verdad? Mi sueldo por 6 años fue de 350 mil colones. Y así me casé. El de mi esposa en FEDEMEC era 150 mil.
Wow.
¿Verdad? Y así vivimos por 5 años. Entonces era difícil sostener gente en una organización que pudiera y querían servir al Señor, pero no teníamos los recursos económicos. Entonces tenía que trabajar con la asamblea general, porque lo constituía una asamblea de todas estas iglesias. Tenía que hacer reportes financieros, tenía que hacer, hasta que el Señor comenzó a traer gente y fui delegando y pudiendo dedicarme más en mis dones, más pastorales, en capacitación, en lo que eso pudiera verse.
Al trabajar, iba a hacer una pregunta, ¿sabes?
Sí.
Dale, dale.
Pero no sé si se va a salir. Pero bueno, usted me dice.
Yo aquí voy a volver a la pregunta que tenía. No te
preocupes. ¿Cómo consideraba usted, digamos, que un obrero era un buen candidato? O sea, ¿qué actitudes había? O sea, o la iglesia nada más se acercaba y decía, mira, aquí está este recién convertido, o este más que tiene 30 años de ser y no tiene nada que hacer, mándelo.
Sí.
O, ¿cómo?
Yo creo que es importante también entender que para mí, cuando yo llegué a FEDEMEC, yo no tenía la doctrina o el entendimiento que tengo hoy. Entonces, fui enseñado por los bautistas, entonces habían ciertas doctrinas saludables en mi vida, ¿verdad? Por ejemplo, para mí era importantísimo entender desde la escritura que la salvación no se perdía. Para mí eso era importante en mi propia vida, y entender entonces la obra misionera a partir de que si estamos compartiendo el evangelio, una de las garantías del evangelio que le da al nuevo creyente es tu vida está segura en Cristo. Para mí eso era vital. Pero cuando hablaba en ese momento de esta pregunta que hace Kevin, de cómo seleccionas, cómo visualizas, qué ves, básicamente lo que yo podía en ese tiempo entender era que tuviera un llamado, y eso era completamente místico. ¿Verdad? El Señor me dijo, porque es interdenominacional.
Sí, esa era mi pregunta como...
¿Verdad? Entonces hay de todo, ¿verdad? Ajá. En ese punto yo eso lo veía normal. Cuando el Señor me cambió mi entendimiento doctrinal, comprendí las doctrinas de la gracia, creo que empezó a ser más difícil para mí, mucho más difícil, porque entonces la formación de los candidatos comenzó a ser mucho más exigente hasta cierto punto. La visualización de un candidato pasaba. Muchas iglesias decían, bueno, tengo a este muchacho o a este
matrimonio, o a esta muchacha, él tiene, él o ella o ellos tienen el llamado, no podían desfigurar cómo, pero ya ponían como una traba cuando decían, es que el Señor nos reveló o el Señor nos dijo, ¿quién soy yo para cuestionar eso? En ese punto, ¿verdad? Entonces, ya solo eso era difícil. Y ahora después entrar al carácter, pero yo como FEDEMEC, yo no soy la organización que debe de medir el carácter. Ajá. Es la iglesia quien debe de ver el carácter de este hombre, esta mujer o este matrimonio.
Claro. Sí, sí, para allá iba. Eso era algo que te iba a preguntar antes de ser violentamente interrumpido por Kevin.
Al FEDEMEC trabajar con diferentes iglesias de diferentes prácticas doctrinales, ¿cierto? Porque cada iglesia tiene su práctica teológica, su declaración teológica acerca de las misiones, etc. Para poder mantener cierta unidad, FEDEMEC tiene una línea doctrinal que ellos siguen, tienen una declaración de fe que les permita, qué sé yo, no sé, estar de acuerdo o en desacuerdo en algunas cosas y aún así seguir trabajando junto con la iglesia. ¿Hay declaración doctrinal en
FEDEMEC? Sí, FEDEMEC tiene una declaración de fe puntual, la escritura, el evangelio, la iglesia, pero tiene que ser abierta, lo más abierta posible, porque FEDEMEC no tiene una afiliación como organización doctrinal per se. O sea, la organización no piensa por sí misma, tiene que tomar del pensamiento de todas las iglesias y tratar de formar una línea teológica, un camino de cómo vamos a entender las misiones, cómo vamos a entender la iglesia, porque si nos vamos para un lado podemos estar dejando de lado a otros de otro lado, ¿verdad? Es como querer estar en el medio, pero realmente nunca puedes estar en el medio.
No, la neutralidad no existe.
Sí, no existe esa neutralidad. Entonces, para mí como director, fue difícil ese punto, porque yo estaba convencido, con convicciones teológicas de un lado. Y iban en contra de la organización. Solo que no había nadie que me dijera, estás yendo en contra. Porque yo era
el director.
El director.
¿Y tenías como alguien a quien rendir cuentas? Como decir, esta persona me puede jalar el mecate.
Yo estuve el primer año de matrimonio y yo le gritaba a mi esposa. Y nunca hubo nadie. Yo le gritaba malas palabras. Y nunca hubo nadie que me preguntara.
Wow.
Ni dentro de su iglesia.
Ni dentro de la iglesia.
O sea, que usted era una bala perdida. Básicamente, no había nadie que te llamara cuentas.
Es,
como director es, ni como es, esposo, aparentemente.
Es porque no tienes una vida comunidad de iglesia, número uno. Ese es otro importante. La paraeclesiástica a veces tiende a sustituir la vida comunidad que Dios ha determinado en la iglesia.
Vamos a ir para allá en un momento. Quiero llevarte en esa dirección en un momento.
Pero... Entonces, para terminar, entonces, sí estaba solo. Tenía amigos. Pero no tenía quien velara por mi alma y pudiera verme en ese sentido, ni lo cual yo pudiera confesarle, lo cual ni siquiera que usted quiera ocultar, o yo no quería ocultarlo, es que simplemente no tenía a dónde ir hasta que el Señor puso a alguien misericordiosamente, que hasta hoy es uno de mis mejores amigos.
Excelente. Sí, entiendo esto que me dices, porque como organizaciones paraeclesiásticas generalmente buscan trabajar con la mayor cantidad de iglesias posible de diferentes denominaciones. Entonces tampoco puedes tener una declaración doctrinal que le cierre la puerta, qué sé yo, a una iglesia bautista reformada, mientras le abre la puerta a una iglesia bautista.
De la prosperidad.
No, porque estaría negando su propia naturaleza de ser interdenominacional.
Exacto. Entonces creo que en ese momento te pasó algo muy parecido a lo que me pasó a mí, ¿cierto? Uno empieza a pegarse de frente con doctrinas que son mucho más definidas, mucho más profundas en su definición, y creo que todos hemos pasado en algún momento por el conocido cage stage. ¿Saben a lo que me refiero con el cage stage? ¿Cierto? El periodo del encierro, donde uno debería estar encerrado más bien antes de andar hablando de teología, porque uno es tan inmaduro que lo que sea que uno diga, aunque sea verdad, uno lo va a decir para armar pleito, o tal vez uno no lo quiere hacer para armar pleito, pero no tiene la madurez para hablar de estos temas profundamente sin herir a alguien.
Y lo complicado inclusive es que estás hablando, en mi caso pasaba que yo hablaba de lo que otros decían, ni siquiera mi propio entendimiento, en ese momento ni siquiera mi propio entendimiento teológico o hermenéutico, o sea, simplemente, o exegético, era simplemente absorbía tanto de este otro grupo doctrinal que para mí no es perfecto, pero es el más sano en la escritura, y era para mí una revolución. O sea, para mí fue nacer de nuevo otra vez.
Qué chiva, ¿verdad? Qué interesante. Déjame preguntarte, ya que estás hablando de esto, no tienes que ir tan profundo, pero ¿cómo llegaste a la doctrina de la gracia?
Por medio de una discusión con mi esposa de si la salvación se perdió o no, porque ella era pentecostal. En medio de eso, ella estaba segura que no se perdía.
¿Que no se perdía?
No, pero no podía defenderlo. Comenzamos a investigar, llegamos al punto del calvinismo. Yo había escuchado algún punto, los estudiamos, nada más rápido. Y un día escuchamos una serie de Miguel Núñez de Primera de Tesalonicenses. Y el Señor nos enseñó, por medio de eso, las doctrinas del Evangelio, de la gracia, y eso tomó nuestros corazones. Y al siguiente que el Señor provió fue Arsis Prol.
O sea, esa discusión con tu esposa fue como la chispa que
eso
comenzó.
Eso inició todo en la casa, empezó en la familia.
Pero ¿qué discusión tenía? Porque usted acaba de decirte que usted tampoco creía que la salvación no se perdía.
Entonces... Sí, pero como ella era pentecostal, yo no sabía qué posición tenía ella. Entonces yo le hice la pregunta, ella me dice que no. Ya no, yo creo que la salvación no se pierde. Pero defiéndamelo.
¿Tenías una posición en ese momento?
En ese momento sí, pero yo no podía verla en la Biblia. Yo sabía porque me habían enseñado, me había comido la verdad, pero no podía defenderla. O sea, no podía abrir mi Biblia y buscarla.
Tu posición era que no se perdía.
Sí, era usted era nada más una grabadora que nada más
repetía
lo que
usted. Un lorito.
Pero tenía sentido en mí, pero no sabía dónde en la Biblia.
Sí.
Entonces, en esa discusión, así fue como llegamos. Y la serie de Miguel Núñez de Primera Tesalonicenses cambió nuestra vida, nuestra familia. Nos sacó del bache ese que les conté ahora que estábamos. De ahí el Señor comenzó a traer fruto de vida espiritual, gozo, deleite. Comenzó a traer reconciliación, claridad. Fue el nacer de nuevo para mí, para mi esposa, para nuestra familia.
Sí, para muchos. He escuchado muchas veces esa expresión para gente que lleva años en el Evangelio y llega a las doctrinas de la gracia y sienten como que es un nuevo nacer, un nuevo despertar. Esto que es como un avivamiento personal, ¿cierto?
Sí, claro.
Zorro, ¿usted cómo llegó a las doctrinas de la gracia? La chispita que lo impulsó.
Creo que fue cuando estábamos haciendo la escuela de estudios bíblicos intensivos en Jucum, que pues también es una de estas organizaciones para eclesiásticas. Yo estaba haciendo la escuela con usted y yo creo que usted estaba también en ese proceso un poquito más adelantado, digamos, que yo, porque ya habían empezado como a leer y a investigar un poquito. Y creo que pues conversando con usted, uh-huh, y pasando tiempo en la escritura, porque pues esa escuela lo que se caracteriza es que usted aplica el método inductivo a, uh-huh, libros enteros, uh-huh, de la escritura. Entonces usted por 3 meses pasa básicamente internado en la escritura, sin nada que hacer. Entonces, obviamente, cuando uno se ve expuesto a la escritura de esa manera y de esa intensidad, uno va a ver cosas que tal vez no enseñan en la iglesia, porque mira, voy a saltarme este versículo porque, claro, es un poquito controversial. O, entonces, sí, yo creo que fue eso, ver como leer Romanos y estudiar Romanos, y cuando hacían preguntas en la clase y yo que yo no podía realmente contestar o no podía interpretar lo que estaba ahí, sí, porque iba en contra de todo lo que yo me habían enseñado. Y terminar llorando después de leer Romanos, porque realmente no.
¿Se terminó llorando después de leer Romanos?
Sí, o sea, solo, sí.
¿Lloró?
Sí, claro.
¿Derramó lagrimitas?
Sí, porque yo, o sea, iba en contra de muchas cosas que uno tenía.
Claro.
Y sí, después empecé a leer también. Creo que R.C. Sproul fue uno de los mentores que fundamentó ahí, sí, que puso el fundamento. Entonces, y también hablando con usted, uh-huh,
sí, yo me acuerdo que le presté
peleando, ma, peleando igual, ma, en ese cage stage ahí como, sí, madurando esos pensamientos, uh-huh, pero igual creo que al inicio uno cae en ese error de ser, y como dice Gonzalo, una lora,
sí.
Pero sí, yo creo que es por la gracia del Señor, de ahí lo va madurando a uno, y uno va fortaleciendo sus propias convicciones de acuerdo a la escritura, y, uh-huh, y ya. Gracias, yo podría, Señor, como hablar de eso.
Definitivamente.
Sí,
¿y usted?
¿Yo qué?
¿Cómo llegaste a la doctrina de la gracia?
¿Cómo llegué a la doctrina de la gracia?
Fue predestinado.
Yo estaba predestinado para esto. Para este tiempo fui escogido irresistiblemente. No, yo, mi deseo por comprender, digamos, como la ingeniería de la salvación, si lo queremos poner así,
sí,
fue haciendo evangelismo, de hecho. Haciendo evangelismo, yo desde chico, yo crecí en una iglesia evangelística que salíamos a la calle a predicar, entonces yo siempre he llevado eso muy, 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 muy fuerte dentro de mí, el deseo de predicar en las calles, ya sea uno a uno o a viva voz. Y a viva voz se me da muy bien. ¿Okay? Entonces hubo un tiempo en el que estuvimos saliendo muy seguido a hacer evangelismo con Kevin, con Rachel, que en ese tiempo estábamos saliendo. Y llevábamos a gente de Jucum a San José y hacíamos evangelismo y compartíamos el evangelio, y yo llegaba casi todas las semanas con esta pregunta: ¿por qué algunos reciben y otros no? ¿Por qué algunos reciben salvación, algunos reciben el evangelio con fe y otros no? ¿Por qué algunos que parece que están tan cerrados de repente se les abre el entendimiento, y otros que parece que están bien abiertos se quedan ahí en la superficie? Y me topé con Juan. No con Juan, el amigo Juan, sino con el Evangelio de Juan, las palabras de Jesús en Juan 14 y en Juan 16 específicamente, cuando habla acerca de la función que el Espíritu Santo cumple en aquellos que no han sido iluminados, que el Espíritu Santo convence de pecado, uh-huh, que el hombre natural, como dice Pablo, no puede entender su condición pecaminosa a menos que el Espíritu Santo se la revele. Como no puede entender su condición pecaminosa, él no puede recibir el evangelio con fe, porque no ve una necesidad, no ve su necesidad de salvación. Entonces le pregunté al Señor, le pregunté a la Escritura: ¿eso significa entonces que la única forma que una persona sea salva es que si el Espíritu Santo viene sobre él y lo habilita para poder creer? O sea que esto es un camino de una sola vía. Le preguntaba al Señor, a la Escritura, ¿cierto? Señor, ¿esto es así? O sea que la única forma de creer es que tú nos permitas creer. Porque nadie puede creer sin la ayuda del Espíritu Santo, y el mundo camina sin el Espíritu. Entonces, eso fue la chispa que comenzó la búsqueda, ¿cierto? Uh-huh. Y en ese tiempo me acuerdo que me encontré con un canal de YouTube que se llama Ratchet, de Todd Friel.
Ah, sí. De evangelismo, ¿no?
Es sobre evangelismo. Sí, sí,
sí. Pero él hace preguntas muy puntuales.
Ah, exacto. Usa el camino del maestro y también hace predicación en los campuses de las universidades. Y tiene comentarios sobre actualidad, etcétera, etcétera. Pero también hablaba acerca de otros predicadores y mencionó... Yo ya conocía al pastor John MacArthur por sus libros, había leído un par de libros de él, pero no sabía muy bien cuál era su postura teológica. Entonces, a través de ese programa empecé a descubrir predicadores como John MacArthur, como R.C. Sproul, Buddy Vaughan y otros predicadores que son de esta misma línea, ¿cierto? Y así fue como llegué.
Ahora, ¿saben qué? Hablando de eso de doctrina y misiones un poco, el que hizo un buen puente para mí también fue John Piper, porque tiene una buena doctrina. Sí. Y apuntaba mucho a las misiones. Sí,
pero qué pereza John Piper.
Entonces era como el hombre que yo podía mencionar en ese contexto, o Paul Washer, y la gente era como, ah, claro, misiones.
Ajá, sí,
¿verdad?
Sí.
Pero si hablaba de algún otro que sonara muy teológico, muy lejano, no había como, ni se sabía quién era, ¿verdad?
Sí, yo creo que Paul Washer, sobre todo, muy, muy cercano a este lado del mundo.
O David español, Platt, cuando sacó este Radical.
Radical.
Ese libro también. Sí, era sí, sí, forma de Alégrense las Naciones de John Piper. Ajá. Era una forma de darle a la gente lectura bíblica sin, ¿verdad?, creer que estamos cambiando doctrina. Ajá.
Ok. ¿Cuál crees tú que es el mayor problema de las organizaciones paraeclesiásticas? ¿Y por qué pueden ser un arma de doble filo tanto para el beneficio como para el desbeneficio o el despropósito de la iglesia, del reino de Dios?
Yo creo que una organización paraeclesiástica que tiene claro que su naturaleza no nace de la escritura, porque no es una estructura que Dios haya formado, y tiene eso claro y entiende que entonces ha de estar al lado de la iglesia, yo creo que se vuelve una muy gran bendición, ¿verdad? Yo estudio un seminario que es un paraeclesiástico, ¿verdad? Y pertenece a una denominación o a una iglesia. Entonces yo creo que con eso, si eso está claro y se vive, ahora, ¿cómo considero yo que eso debiera verse? Bueno, yo creo que ese paraeclesiástico debiera de tener una junta directiva con una declaración de fe doctrinalmente clara, bien posicionada.
Aunque eso cierre la puerta
a aunque cierre nosotros, porque tienes que saber, ¿verdad?, con quién vas a trabajar o no.
Sí.
En el movimiento misionero creo que lo que es desventajoso o complejo es que nos gana el pasaje de la mies es mucha, pero poco los obreros.
Entonces, tráigase a cualquiera.
Nos gana la necesidad en vez del carácter. Ajá. O en vez del proceso. Sí. Pero entonces vamos a los procesos bíblicos, vemos a Moisés, 40 años en Madián, pastoreando cerca al monte Sinaí por muchos años, y un día, una de las muchas zarzas que él probablemente ha visto, ese arbusto, está en fuego. Y fueron después de ahí, cambió su vida 40 años sirviendo. Entonces ha sido un proceso, igual los apóstoles, igual Pablo. Pablo es impresionante en el ejercicio de envío de un obrero. Un apóstol revelado llamado por Cristo mismo, se somete en un proceso después con una iglesia, a que sean los ancianos de la iglesia, él siendo apóstol, que los ancianos determinen por el Espíritu quién han de ser enviados, y el Espíritu les confirma a los ancianos y a la iglesia reunida, que son ellos dos. Pablo se somete a eso, vaya a esa misión y después vuelve a Antioquía otra vez y se queda entre Hechos 13 hasta Hechos 16, está esa narración. Eso es ejemplar. Entonces yo creo que una de las malas pasadas que nos juegan las paraeclesiásticas, o nos jugaban otro en FEMEC, era que había un deseo de necesidad. Era un deseo de ver números también. Entre más obreros tengamos, en algún momento lo fue en mí, en mi corazón era orgullo. Entre más obreros tengamos, más respetables somos. Más confianza tenemos con la iglesia. Entre más proyectos, porque la gente nos preguntaba, ¿cuántos convertidos hay? ¿Cuántas Biblias se traducen? Números, cantidades, ¿cómo están? Y eso es un tema que podía pasar la factura en desventaja a la paraeclesiástica, que entonces por el deseo puede sobreponerse por la iglesia, ¿verdad? Uh-huh. Yo, por ejemplo, tuve más de una vez, me encontré entre la posición de un candidato que quería salir al campo, pero su iglesia no lo apoyaba, considerando con él si debería salir de la iglesia o no y buscar otra iglesia. Uh-huh. Y
en lugar de someterse a...
En lugar de, primero, analizar mi responsabilidad, si la iglesia estaba haciendo un buen proceso, uh-huh, para ayudarle a la iglesia, ¿verdad? Uh-huh. A considerar elementos que tal vez no están viendo. Visualizar el corazón del candidato, dónde está puesto. Y si la opción es abandonar la iglesia por eso, que sea el candidato por su convicción bíblica en Romanos 14, con textos bíblicos que pueda defender. Pero que no sea yo diciéndole o considerando con él, porque yo no puedo poner una convicción sobre alguien. Pues sería hacerlo o pecar, porque estaría tomando la convicción de otra persona, y por tomar la convicción de otra persona vivo en pos de esa convicción, estoy pecando porque yo ni siquiera sé por qué hago lo que hago. Entonces, creo que ese es otro punto, ¿verdad? Creo que la necesidad sobre es tan grande que hace entonces la capacitación no es tan importante, ¿verdad? Que ame al Señor y que lea su Biblia y van a las biografías, como la estábamos hablando de Hudson Taylor o esas, y de Hudson Taylor tuvo un proceso también, envío, sí, William Carey tuvo un proceso y eran reformados, ¿verdad? Ellos conocían la Biblia antes de ir a los campos donde fueron o tomar las decisiones que tomaron. Entonces,
¿Cómo
no sé si respondí tu pregunta, Gonzalo.
¿Cómo definía? Porque yo creo que otra cosa que puede ser una arma de doble filo es la definición que esa organización tenga de misiones. ¿Sí? ¿Qué es misión? Porque eso, si realmente no hay una definición correcta y que sea puntual, va a parecer como una escopeta mala, va a tirar para todo lado.
Es una excelente pregunta sobre lo que vos estás haciendo.
Entonces, ¿Cómo cree usted que se podría definir misiones? ¿O cómo su entendimiento de qué es misiones ha cambiado de aquel momento donde estuvo a hoy?
Bueno, en aquel momento era misiones era salir y que la gente conozca al Señor. Eso era. Misiones era ir y enseñar y predicar. Pero hoy mi definición de misiones o entendimiento de misiones es, como John Piper lo dice, es un tema de adoración, es un tema de la gloria de Dios. Entonces, si me dijeran, Andrés, ¿qué es misiones para ustedes? Misiones es el llamado principal que la iglesia tiene, dada por Cristo Jesús en Mateo 28, en Hechos 1:8, de que la iglesia que estaba a punto de formarse tuviera en cuenta que habrían de ver almas que no están adorando al Señor. Y la iglesia debiera de tomar sus recursos, visualizar el carácter de las personas y considerar las herramientas bíblicas y teológicas que tenga la iglesia o pueda hacerse de una para eclesiástica que le ayude, y tomar y ser ella, la iglesia, la responsable de enviarlos, de supervisarlos, de cuidar de ellos, de visitarlos, de sacarlos si hay alguna emergencia. Si no, la paracristiástica puede ayudarle, pero es activo los pastores. Si los pastores no son quienes entienden esto, pues queda nada más en la gente que lleva el curso de perspectivas tratando de movilizar a la iglesia haciendo un montón de actividades, ¿verdad? Entonces, es esa, es como misiones es la iglesia haciendo la adoración que hace aquí, haciéndola en otro lugar, con otro contexto, dejando que ese grupo lingüístico, en su lengua, pueda adorar al Señor, entendiendo al Señor en su lengua.
¿Tiene autoridad FEDEMEC, JUCUM, CRU? ¿Tienen autoridad para enviar misioneros?
OM. Para enviar, para mí no. Bíblicamente, Hechos 13 es Mateo 28, aunque no es un envío, pero hay una autoridad. Y Hechos 1:8, que es lo mismo, es una autoridad. Y en dos textos del Nuevo Testamento, estos que acabo de mencionar, excepto Hechos 13, yo veo en Mateo 28, en Hechos 1:8, Cristo teniendo autoridad. Y hablándole a los hombres que habrían de ser los que habrían de poner el fundamento para la iglesia. Entonces, podría concluir que la iglesia es quien determina quién sale y quién no. La iglesia es la que determina cuándo un obrero se devuelve del campo y cuándo no. La iglesia es la que determina, y cuando digo determina es decide, gobierna, supervisa, visualiza, está al tanto de sus obreros o los obreros que el Señor le dé.
La iglesia es la institución en la cual Cristo ha delegado su autoridad.
Su autoridad de Cristo completamente. Para...
Sí, porque una vez nosotros tuvimos esta conversación en un panel. Estábamos los dos compartiendo el mismo panel, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Y a nosotros nos enviaron las preguntas antes, ¿cierto? Nos enviaron como el esquema. Y hubo ahí algo ¿cierto? Hubo un esquema, una pregunta o un punto que se trataba y era que decía, la iglesia tiene la autoridad de enviar o de seleccionar los candidatos. Y yo no estuve de acuerdo con esa afirmación. No estoy de acuerdo con esa afirmación porque creo que la iglesia no tiene la autoridad de seleccionar a nadie porque no somos la iglesia católico romana. El Espíritu Santo es quien llama a los candidatos.
Sí, definitivamente.
Que lo que yo trataba de explicar en ese panel y hasta el día de hoy lo afirmo y me podés comentar acerca de esto, es que la iglesia, al igual que pasó con la escritura, la iglesia reconoce aquello que es verdadero. La iglesia reconoce cuando alguien tiene un llamado verdadero de Dios.
Sí.
La iglesia no armó la Biblia, la iglesia reconoció aquello que era inspirado por Dios, ¿cierto? Y puso límites a aquello que Dios reveló. No le puso límites a Dios, sino que dijo, esto es lo que Dios habló,
claro.
No podemos salirnos de acá. Entonces, para mí la afirmación que la iglesia es la que determina, me parece que es cruzar una línea y ya meterse en el campo de la sucesión apostólica, ¿cierto? De decir, yo tengo la voz de la autoridad cuando no es así. Nosotros somos quienes reconocen y probamos, ¿cierto? Reconocemos y probamos a aquellos que
Dios ha llamado, el Espíritu del Señor ha llamado, claro.
Y guiamos a aquellos que creen tener un llamado, de pronto sí lo tienen, como vos dijiste, no sé si quedó grabado eso o no, o si fue parte de lo que perdimos, que de pronto hay un llamado, pero no hay una madurez.
Sí.
Entonces, si yo veo a alguien que está llamado, pero no tiene la madurez, ahora mi labor pastoral es trabajar su madurez para que pueda ser llamado.
Sí, sí, sí. Entonces, ¿sabes qué creo? Lo que podríamos, tenemos que hacer es definir términos primero, porque definitivamente, como lo estás explicando, es como... lo creo igualmente. La iglesia no es el dueño de la obra, es el Señor, pero la iglesia es la que el Señor le ha dado la sabiduría, debiera de ser la que tiene el temor a Él de cómo va a acompañar a alguien que va a salir al campo, ¿verdad? De lo que acabas de describir. Yo creo que a eso me refiero con que la iglesia es quien tiene ese ejercicio de administración, de mayordomía, para hacer eso. Ella es la responsable, ¿verdad? Cuando Dios llame a los pastores de cada iglesia a rendir cuentas por su función, va a preguntar por esos obreros, pero no les va a pretender, ¿verdad? Decir que ellos eran los dueños de, porque Él sabe que es, ¿verdad? Él es el dueño. Nosotros somos los mayordomos de esos obreros. Pero entonces, sí, concuerdo con lo que decís. Tal vez las palabras que se escogen pueden hacerte sentir como a la iglesia esa autoridad máxima donde antojadiza. Ella dice cuándo, cómo, quién. Porque y ahí ocurre, nadie sale.
En Roma ocurre de esa forma.
Sí, es cierto.
El catolicismo romano ocurre de esta forma porque la escritura camina a la par de la autoridad del Papa y de la tradición. La escritura no es una autoridad única, es una autoridad dentro de
varias.
De otras dos. Dentro de otras tres. Entonces ocurre de esa forma. El Papa dice esto y esto es lo que se hace. El cardenal, el obispo dice esto y esto es lo que se hace, aunque esto pueda ir en contra de la revelación de Dios. Entonces yo no le tengo miedo a estos errores, ¿cierto? Porque yo también he participado en estos errores. Pero sí, el Señor tuvo un periodo de gracia para mí en donde vivía en mi ignorancia teológica. Creo que ya no puedo acusar ignorancia. ¿Cierto? Sí, ni vos, ni yo, ni Kevin hicimos cosas en nuestra ignorancia. Yo creo que salí de mi país salí de mi país con la bendición de mi iglesia, ¿cierto? Me vine aquí a Costa Rica a trabajar con Jucum, pero yo me puse bajo la autoridad de Jucum, que no es una iglesia y que no le rinde cuenta a ninguna iglesia, ¿cierto? Y el tiempo que serví en Jucum, no sé qué tan familiarizado estás con Jucum.
¿Sí? Escuché un poco así de ellos.
El tiempo que serví en Jucum fue una bendición para mí. El Señor me bendijo, me usó, me permitió servirle. Pero hoy yo examino Jucum a la luz de la escritura e incluso pienso yo que que más bien funciona en desmedro de las misiones globales reales.
Bueno, hay otro elemento para la pregunta que hiciste de este, y creo que estarían de acuerdo conmigo, es cuando el paraclesiástico toma, sin darse cuenta, porque nadie es como que, bueno, quiero creer, uh-huh, o por lo menos FEMEC, nosotros no tomábamos como decir, nosotros vamos a traer a la gente a nosotros para que tengan comunión con nosotros y no con su iglesia. Uh-huh. Por ejemplo, uh-huh, yo, el tiempo que estuve director, ninguno del staff sirvió domingos. El domingo era el día del Señor.
¿No iban a la iglesia?
Sí, que vayan a su iglesia, pero no venían a FEMEC. No hacían nada.
¿Verdad? No se veían en la organización.
No.
Como Chick-fil-A.
Sí, ¿verdad? Porque había gente que quería como... Había ese elemento de vamos a otras iglesias los fines de semana a presentar, ajá, misiones. Yo decía, si usted quiere, sábados. Sí, pero sí, domingos, sí, cada uno vaya
a su iglesia
y sométanse a esa autoridad. Una vez, ajá, entramos, tuve una situación en la organización donde tuve que hablar con el pastor. Y el pastor es súper amigo mío, nos sentamos y hablamos. Le dije, pero este es tu caso. Yo como FEMEC, yo no voy a hacer la disciplina, te toca a vos, ajá, ¿verdad? Ajá. Pero fue ya casi que en mi tiempo de salida, ¿verdad? Ajá. Pero el problema es cuando el creyente cree o concibe que en la paraclesiástica está su cuerpo, ajá, local, sí, sí, ¿verdad? Y es una extensión probablemente del cuerpo del Señor, pero no es el cuerpo. Yo me frustraba más de una vez ahí en FEDMEC porque mi corazón me engañaba queriendo hacerme creer que yo era el pastor de, ajá, con el deseo de pastorear al pueblo del Señor, pero ese no era la, Dios no me dio esa grey, eso no era una grey, eran hermanos, ¿verdad? Sí. Era más ejercicio administrativo o de otra índole. Porque creo que lo que quiero decir con ese ejemplo es que estamos hechos y diseñados para estar en una comunidad local con hermanos y hermanas los domingos y entre semana compartiendo el Señor. Eso es lo que muchas veces, sin pensarlo, las paraclesiásticas pueden producir.
Sí, te voy a contar un poco de nuestra experiencia, ¿okay? Bueno, desde mi perspectiva, ¿cierto? Yo sé que fue la experiencia de Kevin también porque estuvimos en el mismo lugar, pero desde mi perspectiva, y fue una de las razones por las que yo decidí salir de Jucum. Yo estuve en Jucum San José, aquí en Costa Rica, serví 5 o 6 años. En el área de la adoración y en el área de la construcción de casas, pero una de las cosas que me sacó, una de muchas, fue el sentido, y no estoy diciendo que esto es en todas las bases de Jucum de la misma forma, pero sí lo puedo ver reproducirse por la estructura y los valores que Jucum tiene. Dentro de los valores de Jucum no hay ninguno que mencione la iglesia local, creo yo. ¿Estoy equivocado?
No.
Ok.
Fui ex FEDEMEC.
Ajá. Sí, sí, sí. El menosprecio, al punto que se hace un menosprecio de la iglesia local por parte de Jucum y una mirada sobre el hombro hacia la iglesia local. En la base donde yo comencé, en Pichilemu, en Chile, te obligaban a ir a la iglesia. Te decían, tienes que ir a la iglesia, está bien. Eso me parece muy bien. Si tú vas a estar acá, los domingos tenés que ir a una iglesia. Y nosotros te vamos a asignar una iglesia porque mucha gente viene de otras partes. Uh-huh. Mientras usted esté acá, usted tiene que ir a la iglesia. Pero acá en Jucum San José, nada. Y creo que no debe ser pasivo. No es como dejar a los estudiantes o al staff decir, ok, si usted le recomendamos ir a la iglesia, pero el domingo no vamos a fiscalizar, cuidar de que usted realmente esté yendo a una iglesia, uh-huh, y tenga alguien a quien usted pueda llamar pastor. Uh-huh. Uh-huh. ¿Cierto? Más bien todo lo contrario, hay un menosprecio hacia eso. Cuando una persona, un joven, sale de su iglesia, va a Jucum, toma una escuela, generalmente vuelve a sus iglesias con un sentido de superioridad que es muy dañino para la iglesia. Aprendí todas estas cosas y aquí en la iglesia nunca las aprendí. Jucum tiene que ser mucho mejor que la iglesia porque ahí aprendí, hice misiones, conocí gente apasionada, me encendí por el Señor. Y creo que fue uno de los problemas. Hablo de Jucum, ¿cierto? No estoy hablando de FEDEMEC, esta fue mi experiencia. Fue una de las cosas que me sacó, me hizo decidir salir de Jucum por su falta de amor, de cuidado, y de aprecio por la iglesia local y por la usurpación que se hace de esto de enviar misioneros. Porque ellos no tienen autoridad para enviar. No podés enviar misioneros si no sos un anciano, un pastor, una persona establecida por Dios para el cuidado de la iglesia. si no estás practicando las disciplinas eclesiásticas, si no estás practicando los sacramentos del bautismo y de la comunión, y no te estás reuniendo para adorar y para proclamar la Escritura, no tenés esa autoridad. Y ellos mismos decían, nosotros no somos la iglesia. Entonces, ¿cuál es nuestra relación con la iglesia? Una relación muy ambigua. Insisto, esto es Jucum San José, ¿cierto? Uh-huh, uh-huh. No digo que todo era malo, pero ese aspecto era muy grave, es muy grave para mí.
Uh-huh. Es que estamos hablando de vida del Evangelio. Uh-huh. Estamos hablando de vida cristiana, uh-huh, ¿verdad? Y eso es, cuando esas cosas se mezclan o se quitan algunas, de comenzar algún tipo de distorsión, algún tipo de desorden, algún tipo de... Y sí, el corazón humano simplemente se queda más en lo que le conviene o lo que más le gusta. Uh-huh. Y sí, yo pensaba ahora, ¿verdad?, que una de las cosas que las organizaciones misioneras para eclesiásticas deben de considerar, o sea, si yo volviera al pasado y me dijera, Andrés, quisiera ser, bueno, yo salí de FEDEMEC cansado. Yo dije, ya llegué a la gracia, yo le dije a Juan José, bro, yo no quiero que no me digan nada de misiones, yo no quiero saber nada de misiones, yo no quiero ser el pastor de misiones. Wow. Yo no quiero hablar de misiones, yo no quiero que la gente me diga más de misiones.
Permíteme hacer un comentario a eso. Porque se supone que el trabajo misionero debería más bien darte amor e impulsarte. O sea, cuando una organización o un trabajo te está quitando el amor por las misiones, que es algo tan maravilloso, es como para examinarlo, como uh-huh, para decir suave, si esto me está haciendo pensar así de las misiones y no querer tener nada que ver con las misiones, debería examinar si esto que estoy haciendo realmente viene del Señor.
Uh-huh. Sí, porque realmente le quita la perspectiva de que ser parte de la misión del Señor es un privilegio.
Sí, y lo que yo concluyo en ese momento cuando salí era que yo estaba cansado del sentirme negando convicciones. Yo me uh-huh, sentía que estaba pecando contra el Señor. Uh-huh. Después era un sentimiento de es que la frustración puede ser una palabra muy bonita para tapar el enojo, pero es que era un sentimiento como de inutilidad, porque cada vez que hablaba nadie entendía lo que yo trataba de decir, ¿verdad? Entonces como el sentimiento de ya no sentirse útil. Tenía que ver mucho con juntas directivas también, trabajar con juntas directivas, trabajar con personas que no encuentran humildad para decir, sabes que tenés razón, o están en el orden para cuidar a los obreros, uh-huh, y ni siquiera sabían dónde estaban los obreros. Uh-huh. Yo sentía el dolor de los obreros, me enojaba ver que obreros estuvieran pasando por ahí. Ellos eran el ente que teníamos que hablar para uh-huh, que saliera plata, no tener plata para ayudar a los obreros, ver a sus iglesias que no respondían por esos obreros. Ese ejercicio administrativo fue lo que me desgastó. Uh-huh. Completamente. Uh-huh. Hoy como pastor, honestamente, hace poquito hablé con el nuevo director de FEDEMEC, se llama Gustavo Fallas. Es un hombre académicamente maravilloso, uh-huh, es excelente. Pero ya, Gustavo, la verdad es que yo terminé como los pastores que eran cuando yo estaba como director de FEDEMEC, que no querían nada con FEDEMEC. Uh-huh. Yo no quiero nada con FEDEMEC. Yo sé el trabajo que ustedes hacen, yo no quiero hacer nada con ustedes. No es que no los quiera, uh-huh, es que yo entiendo ahora otra cosa. Ajá. Y mi convicción no me permite. Ajá. No significa que ustedes estén haciendo cosas malas, porque ajá, ahora lo que digo es que ustedes son responsables, midan porque es lo que ustedes hacen. Ajá. Pero yo como pastor ahora me estoy en una posición, digo, yo no puedo enviar obrero y simplemente dárselo una para eclesiástica, bueno, envíelo y ya, y me avisa. Ajá. Yo no, o sea,
bro, me pasa exactamente
lo mismo. Yo no puedo hacer eso, ¿verdad? Ajá. Yo voy con ese obrero. Estuvimos con una familia que quería salir al campo y yo me senté con la organización y le dije, vean, díganme cómo yo los voy a cuidar. No me digan qué van a hacer ustedes, porque yo me imagino que es lo que ustedes van a hacer. Uh-huh. Yo sé lo que ustedes, los servicios que ustedes tienen, está bien, pero díganme, yo como pastor, ¿yo puedo entrar al campo ellos cuando yo quiera? Porque son mis ovejas. Yo puedo determinar si ellos regresan porque tienen la escuela, los hijos, entonces compran un tiquete de regreso y tienen que volverse. Le digo, yo puedo determinar eso. Uh-huh. Porque eso la escritura me manda a mí a cuidar de ellos. Uh-huh. ¿Qué pasa uh-huh, si ellos tienen una crisis? ¿Lo van a llamar a ustedes primero o me van a llamar a mí como pastor primero? Porque sí, yo quiero saber. Uh-huh. Sí. Ese orden yo antes no lo tenía. Ahora como pastor yo siento, junto con los demás de la iglesia, el peso que el Señor nos ha dado. Y hasta ahorita nosotros nos tomó años conseguir una organización para eclesiástica para la cual podamos sentir tranquilidad, en la cual podemos enviar.
¿Está trabajando en este momento
con una iglesia? Estamos con una organización
para eclesiástica.
Se llaman Action.
Okay.
Y han sido muy respetuosos. Vinieron y escucharon la predicación de uno de nuestros pastores. Conocen nuestra teología. Saben a lo que nosotros vamos, ¿verdad? Si plantamos iglesias, es esto lo que nosotros recibimos para plantar iglesias. Entonces, ellos han estado muy.
Y respetan mucho.
Completamente. Eso. Ellos dicen, es que ustedes son los que Dios ha determinado. Con... Ya solo eso, verlo en la práctica te da.
Eso yo creo que es la actitud correcta. A mí me pasa muy similar contigo lo que te pasa a ti con FEDEMEC, lo que a mí me pasa con Jucum, ¿cierto?
No lo que me pasaba.
Lo que te pasaba.
Gracias al Señor.
A mí todavía me pasa.
Gracias al Señor misericordiosamente. Ha traído gracia en mi corazón también en eso.
Yo no creo que Jucum esté haciendo algo malo, pero cuando haces algo bueno de la forma mala, eso se convierte en algo malo. O sea, si vos querés desarmar una fuente de corriente, es algo bueno, porque la necesitas. Pero si la desarmas mal, se convierte en algo malo. Te vas a morir, te va a dar un choque eléctrico. Yeah. Y creo que Jucum hace muchas cosas buenas de la forma equivocada. Principalmente al tener gente que no está lista para el ministerio y que, en segundo lugar, no entiende qué es el evangelio. No entiende qué es misiones y qué es el evangelio. Y la teología es lo mismo que pasa contigo. Es una teología o una declaración doctrinal lo suficientemente disuelta como para poder abrazar a la mayor cantidad de denominaciones sin tener que definir nada de eso, hasta que se cuestione la teología que proviene de Loren Cunningham, que es el mayor proveedor de doctrina para Jucum, que es el fundador, que todavía está vivo. Taque Palma, pobre viejo.
¿En serio?
Sí.
Wow, yo pensé que ya había fallecido.
No, Taque Palma.
Sí, está bien enfermillo el bicho.
¿Cuánto tiene él ya?
Todos.
Como 90, más de 90, ¿verdad? No, como 90 puede tener.
Jucum fue fundado en el 60, imagínense, lleva 80 y tal vez más tenía 25, digamos, por decir algo. Y ya está listo, de hecho.
Sí,
como
sí,
90
sí.
Y algo tiene.
Wow.
Sí.
Creo que yo quiero comentarnos un poquito acerca de mi experiencia también.
Sí.
Y finalizar como tal vez con una pregunta para ustedes. Yo estuve en Jucum desde 2014 hasta el 2021. 7, 8 años. Y estuve en muchas diferentes áreas dentro de la base de Jucum. Desde mantenimiento, trabajando con IT, hasta los últimos 4 años que fui como el director, líder, junto con mi esposa, de
la escuela.
De la escuela de estudios bíblicos inductivos o intensivos. Okay, entonces, vi muchas cosas que realmente no deberían de verse en una organización para eclesiástica, como una de estas. Yo luché, y esa fue una de las cosas por las cuales yo me fui junto con mi esposa, que cuando nosotros nos fuimos, nosotros les dejamos saber a la gente en una carta por qué razones nosotros nos íbamos. Creo que, no sé si ustedes, nosotros les mandamos también la carta a ustedes, los pastores, no recuerdo muy bien.
No me acuerdo. Sí, creo que sí. Creo que nos pasaste las razones por las cuales estaban saliendo.
Ajá. Pero una de esas era eso mismo, porque ellos no son una iglesia, y ellos tal vez en el papel dicen que no son una iglesia, pero si usted en el día a día le pregunta al staff, ellos van a decir que la mayor cosa que aprecian de Jucum es la familia, es la comunidad, es el acuerpado que se siente, ¿entendés? Pero puede que prometa eso, y es muy bonito escucharlo en los anuncios y todo, pero cuando llegan problemas donde solamente una iglesia puede realmente solucionarlo, pero trabajarlo, Jucum se queda corto.
Sí.
Y esa fue una de las cosas que realmente impulsó a que mi esposa y yo dejáramos, porque mi esposa se vio involucrada en una situación donde ella tuvo que sacar ahí los dones de discipulado y jugársela en una situación moral donde una chica estaba teniendo problemas y o sea, Jucum no podía proveer lo necesario para que esa chica... ¿Qué fue lo que sucedió? O sea, tristemente esa chica fue sacada de Jucum y dejada a la deriva y enviada para su país y juéguesela, porque no tenía ningún pastor que fuera enviada primero. O sea, no tenía nada de eso. Y creo que esas han sido muchas de las historias de muchas personas.
Sí.
Y yo luché muchísimo. O sea, tuve una reunión con varios líderes y yo les dije, mira, yo creo que lo primero que ustedes tienen que hacer es no solamente decirle a la gente vaya a la iglesia, sino hágalo
demandarle
obligatorio.
Sí, sí.
Porque esa gente realmente no está sirviéndole a la iglesia, está sirviéndole a Jucum. Y si nos vamos conforme a lo que dice la escritura, lo único que va a mantenerse en esta vida es la palabra de Dios y la iglesia, porque nada va a prevalecer en contra de ella.
Sí, y Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Ajá. ¿Verdad?
Jucum va a pasar. O sea, no sé qué va a pasar ahorita cuando Loren Cunningham fallezca. Uh-huh. Eso va a ser un golpe durísimo y
para eso. O él puede estar vivo y simplemente
sí.
el COVID hace que se acabe la organización y listo.
Sí. Eso mismo, sí, exactamente, porque mucha gente tuvo que irse para sus países. Uh-huh. Y probablemente muchos de ellos perdieron hasta su fe, yo creo.
Probablemente muchas bases se cerraron. Ajá. Que nosotros no sabemos, porque hay miles de bases de Jucum, sí, alrededor del, sí, mundo.
Entonces, yo estaba en Jucum y yo, como digo, hice muchas cosas, desde cortar zacate y todo, y yo pensaba que yo estaba haciendo misiones en ese momento. Porque yo estaba, o sea, yo ni siquiera fui enviado, pero en mi entendimiento yo estaba
estás en un servicio activo, digamos.
Ajá, estaba haciendo, sí. Y estaba haciendo staff de esto, sí, aquí y allá.
Sí.
¿Qué funciones de un obrero puede usted decir, mira, esto se puede categorizar como misión?
Robert, qué pregunta más buena, porque era una de las discusiones más grandes que teníamos en ese momento en FEMEC. Porque todo el mundo llegaba y quería hacer algo por el señor Lindo.
Sí, sí, porque
cualquier cosa que se viera. De todas las se puede mover cualquier, sí, cosa.
Desde pintar una escuela hasta dar abrazos gratis en la calle.
Para mí muy claro, Cristo dijo, vayan y hagan discípulos. Uh-huh. Enséñenles a guardar. O sea, ustedes están aprendiendo a guardar también. Enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Me parece que ahí está el contenido. Y ahí debiera de entonces verse cómo o dónde es que ese guardar o enseñarles a guardar las cosas que el Señor nos ha enseñado, en qué forma, en qué estructura se ven, yo creo que es iglesia. Entonces creo que una iglesia debe de supervisar, visualizar, discernir cuando alguien quiere salir al campo misionero y hacer una obra linda para el Señor en términos de iglesia. O sea, lo más bíblico que yo entiendo es plantación de una iglesia. Es el proyecto. Ahora, eso va a requerir diferentes etapas, diferentes momentos, ¿verdad?
Sí, y o sea, diferentes funciones, trabajos.
Exactamente, entonces, pero alrededor de la palabra, del ministerio de la escritura, alrededor del ministerio y la enseñanza. Entonces, eso es porque lo que queremos es que en esa iglesia la Biblia sea la que nutre a la gente. Luego la otra forma donde yo o los ancianos de nosotros en Iglesia la Gracia conseguimos que es o plantación de iglesias o traducción de la Biblia. Que la traducción, bueno, ustedes subieron a Estefán, ¿verdad? La traducción de la Biblia es un trabajo arduo y es importantísimo, ¿verdad?
Y preciso.
¿Cómo,
es un trabajo de precisión.
¿Cómo ve la función de Tito, por ejemplo, que Pablo lo manda a ordenar las iglesias que él había dejado en Creta?
Yo creo que es algo exclusivamente...
O sea, ¿se puede llamar?
Yo creo que misión. En el Nuevo Testamento lo que Pablo está haciendo con Tito es un ejercicio que entra. Lo que no sé es si es algo que yo pudiera aplicar para hoy, ¿verdad? Porque es como que yo entonces te envía a vos, Kevin, a una iglesia que ya yo tuve que haber plantado, o que yo te envía a un lugar donde yo sé que hay creyentes y vaya y haga lo que... Entonces yo creo que Pablo hace con Tito una línea, ¿verdad? De el punto principal del trabajo de Tito es establecer una iglesia con sus ancianos ahí, ¿verdad? Probablemente Tito tenía todo el carácter de anciano para que hiciera esa labor. Timoteo también. Entonces yo creo que nos permite visualizar un modelo de plantación de iglesias con un anciano en como la cara del plantador, ¿verdad? Ya después, cuando hay un pastor o anciano o obispo ahí en una iglesia plantada, ya podemos ver otras funciones.
Sí.
Ya se puede ver otro tipo de fruto. Pero creo que plantación de iglesia y traducción de las Biblias es lo que yo, Andrés, puedo considerar como dos proyectos, para llamarles por algo así,
sí,
donde los obreros salen de una iglesia. Porque si no, ir a ser como que, perdón, pero como ir a hacer pozos de agua, no está mal. No está Hay mal. Regiones en África que necesitan, sí. Y esa es una forma de ingresar. Perfecto. Pero que esa no es la razón última por la cual yo estoy ahí.
Sí, eso, ¿verdad? Aislado de esto principal que usted ha dicho. Es
exacto.
Cualquier otra organización.
Si abrir pozos de agua es la herramienta, dele. Uh-huh. Pero que se establezca una iglesia. Uh-huh. El asunto es que yo estoy enviando a Andresito a que abra el pozo de agua porque solo pozos de agua sabe hacer. Porque no tiene el carácter, sí. No tiene el don de enseñanza. Entonces, ¿qué va a ir a hacer? ¿Cómo va a ir a enseñarle a las personas que Dios haya llamado ahí para la fe y la gracia?
Sí.
Eso es como.
Sí, las obras sociales son hermosas, son
necesarias.
Son necesarias, pero no son misiones. No, o sea, construir una casa no es una misión.
No.
Abrir un pozo no es una misión. Comenzar un colegio puede abrir la puerta para la misión. Todas esas cosas son puertas maravillosas y creo que es donde.
Son oportunidades para el evangelio.
Sí, donde muchas organizaciones para eclesiásticas se equivocan, pensando que esto es la misión. Y volviendo a Jucum, que fue mi experiencia personal, creo que en Jucum no hay una definición bíblica de lo que es misiones, ¿cierto? Porque por lo que les decía hace un rato, mucha gente llega ahí y no tiene idea ni siquiera qué es el evangelio. No te pueden definir el evangelio en primer lugar.
Sí,
no, es que... y se sustituye la falta de conocimiento de la verdad bíblica, de la palabra de Dios, por actividades que son súper buenas. Que nadie podría decir, usted debería dejar de hacer eso. ¿Cómo le vamos a decir a alguien, deje de construir casas para gente que la necesita? O deje de proveer diarios de comida para las personas. Son cosas importantes. Pero al solamente hacer eso, uno se va con una sensación de que, salvé al mundo. Hoy salvé al mundo, hoy hice algo para el reino de Dios. Momento, si no predicaste el evangelio, hiciste algo que cualquier organización no gubernamental puede hacer. Pero la razón por la cual existimos como iglesia es especial y única, que es la proclamación del evangelio. Y si no estás proclamando el evangelio, hiciste cualquier cosa menos misiones.
Inclusive, cito a un amigo mío. Él dice que hay obreros en el mundo traduciendo Biblias, plantando iglesias, haciendo cosas lindas para Cristo, pero agarrados del moño.
¿Agarrados
del? Del moño, del pelo.
Okay.
Peleados. Entonces... creo que en ambos casos, el que Gonzalo dice, ¿verdad? Ese sentimiento de que fui útil para Dios, son obras, ¿verdad? Es cierto. Ya somos útiles en el Señor por Cristo.
Sí.
Lo que yo hago no debiera de hacerme sentir. Más bien, lo que yo hago debiera confirmarme que ya soy, ¿verdad? Pero lo otro es que a veces el deseo de hacer la obra es tal que no importa el costo. Ajá. Y ahí... los pastores, con tal de pastorear N cantidad de lugares en Costa Rica, perdieron a sus familias. Obreros han perdido a sus familias. Hijos de segunda, tercera generación no quieren saber nada del evangelio porque lo que mi papá o mi mamá ejemplificaban en casa, yo no quiero eso, eran peleas, ¿verdad? Entonces, es cuando la obra supera el evangelio, ¿verdad? El hacer misión no es evangelio. No es el evangelio, eso es un fruto del evangelio. Entonces la gente cree que está haciendo misiones y que cree que estamos haciendo. Sí, está haciendo cosas, pero el contenido de tu mensaje puede estar completamente nulo. Sí. O tu corazón puede estar en otro lado. Entonces, ¿verdad?
Mandando a gente al infierno con una casa bonita.
La responsabilidad es muy grande.
Con la panza llena.
Con la panza llena, sí. con un vaso de agua limpia. Vamos a ir tratando de cerrar el tema, ¿ok? Pero... ¿quién puede ser un misionero?
De hecho,
yo sabía que esa pregunta iba a venir en algún momento.
De hecho, le iba a decir como algo parecido.
Okay. ¿Quién puede ser un misionero, Andrés? Andrew White.
Andrew White.
Andrés Blanco, ¿quién puede ser un misionero?
Yo veo 1 Timoteo, capítulo 3, las características de carácter. Veo a Pablo en Hechos 13. Y a Bernabé en Hechos 13, que eran líderes de la iglesia. Dice que cuando ellos llegaron a Antioquía y hubo todo este ejercicio de salvación, ellos se quedaron con la iglesia un tiempo. Y después, no sabemos cuánto tiempo después, aparece Hechos 13 diciendo que estaba la iglesia reunida, habían ancianos, o sea, hubo un proceso. Pablo no era de esos ancianos. Habían ancianos discipulados. Entre esos estaba Pablo y Bernabé. Parece haber como una diferencia entre esos ancianos y Pablo y Bernabé. Pero los ancianos, que la narración está dejando claro que es el Espíritu Santo que le está hablando a ellos y está moviendo a la iglesia a considerar que Pablo y Bernabé son los hombres que Dios quiere, ya la iglesia sabía quiénes eran ellos. Entonces yo veo que un misionero, por este texto, por 1 Timoteo capítulo 3, que habla de carácter y de un don específico de enseñanza, yo creo que la escritura da claridad de que un misionero debiera ser un hombre que sabe enseñar como don, tiene el carácter probado y que ha estado cerca del liderazgo de la iglesia y sabe cómo se ve la obra desde adentro, para que cuando sale a plantar una iglesia ya tenga entendimiento de qué es. Pero no todos tienen que ser plantadores, ¿verdad? Entonces digamos que no va a ser plantador, va a ser otra persona, va a ser un maestro, un hombre que quiere servir.
¿Cuál es el rol de la mujer entonces dentro de la misión? Porque está siendo muy específico en decir, un hombre, me está dando las descripciones de los ancianos, ¿cierto? Estoy de acuerdo contigo.
¿Sabes qué es el asunto? ¿Por qué lo digo así? Porque la gran mayoría de obreros en campos hoy son mujeres.
Y hay más pastoras que pastores en América Latina.
Y el asunto, me parece a mí, que no está mal que las mujeres salgan al campo. Más bien eso es un reflejo de que pasa algo con los hombres, que a quienes Dios les dio orden, ¿verdad?, de que sean quienes vayan adelante, son las mujeres, me parece que es un ejemplo y que sigan haciéndolo. Pero lo digo puntualmente porque yo no veo en el Nuevo Testamento que una mujer tenga que tener autoridad sobre ninguna obra en el campo misionero. Y hay muchas mujeres que las tienen. Y no debieran de tenerlas. En segundo lugar, la mujer tiene un espacio en la obra misionera como lo tiene en la iglesia. Yo le he dado dones, carácter, tiene que ser probada igualmente, aunque no hay un texto que me hable de una mujer. 1 Timoteo capítulo 3, si yo lo aplico a hombres que no son pastores, yo puedo aplicarlo a mujeres que no son pastoras porque las mujeres no son pastoras.
Pues entonces, se puede aplicar lo mismo que a los diáconos o a las diaconisas. Misma.
Sí, yo agarro 1 Timoteo y entiendo que es para los ancianos en contexto. Pero digamos que no podría encontrar otra definición en el Nuevo Testamento para ver un cristiano, entonces tengo que usar 1 Timoteo capítulo 3. Entonces veo a este hombre que no es pastor y lo mido con el mismo carácter. Pasa lo mismo con una mujer, la mido con el mismo carácter porque es carácter, o con la de los diáconos.
Sí, es el carácter de un cristiano maduro.
Sí. Entonces, la mujer en el campo misionero tiene un rol de enseñanza, puede enseñar a otras mujeres. Por supuesto que sí. Eso sería. Piensa en el mundo musulmán.
Absolutamente.
Las puertas o la necesidad más tangible en el mundo son las mujeres.
¿Qué le decimos a los misioneros que empezaron mal? Que al igual que
y están recién en el campo, tienen muchos años.
Al igual que tu experiencia y mi experiencia y la experiencia de Kevin, nosotros no comenzamos guiados necesariamente en su totalidad por lo que la escritura dice. Hicimos lo que pudimos hacer y lo que quisimos. Y gran parte de esta. A ver, las organizaciones paraeclesiásticas ven una necesidad y tratan de cubrir esa necesidad porque realmente hay una carencia por parte de pastores de cuidar a los misioneros y de mandar misioneros y de preocuparse de eso. ¿Okay?
Perdón, ese es un buen punto. Yo que no quede la idea de que las iglesias, las paraeclesiásticas se levantan en soberbia diciendo. Es que.
Hay una necesidad.
Si existen. Habría que analizar una por una, pero si existe el movimiento paraeclesiástico es porque hay clara una necesidad. Entonces eso es importante. Muchas cumplen verdaderamente esa ayuda.
Y es un jalón de orejas para las iglesias. Que no están preocupadas de las misiones. En nuestro caso, yo por ejemplo, a mí mi iglesia me envió, oraron por mí, pero no hubo un seguimiento. No hubo un seguimiento, ni siquiera hubo apoyo financiero. No sé si oraron por mí, sé que hablaron de mí un par de veces. Pero no hubo un cuidado pastoral. Si mi trabajo aquí fracasaba de alguna forma, entre comillas,
estaba solito.
¿Cómo me iban a recibir? ¿Me entendés? Comenzamos mal, como parten muchos misioneros. ¿Cómo animamos a esos misioneros que tal vez no comenzaron bien, pero hay un claro deseo en ellos de servir al Señor y ya están metidos con los dos pies, su vida ya está metida en eso, su familia, la estructura de su vida está establecida alrededor de lo que están haciendo? ¿Cómo los animamos y cómo los animamos a hacer lo correcto, ya sea dejar el campo misionero o a buscar la forma de hacerlo de una forma correcta?
Bueno, es que eso habría que entiendo tu pregunta,
yo hago
pero es
muy difícil,
no, no es que no, no es que no es difícil, es
chola.
Es que tiene uno en mente casos, ajá, que no quiero hablar particularmente, porque la pregunta es una pregunta excelente, pero es difícil de contestar tan simple como parece. Uh-huh. Bueno, yo creo que si es un hombre, una mujer, una familia que están en el campo y tienen muchos años y ya hicieron su vida allá, ¿verdad? Y ya están allá viviendo. Uh-huh. Pero el Señor les abrió la mente y les dijo, hemos empezado todo mal, ¿ahora qué hacemos? Uh-huh. Yo les diría, busquen una iglesia. Uh-huh. Una iglesia sana. Uh-huh. Busquen una iglesia, conozcan al Señor, nútranse de la palabra y examinen si en sus corazones han puesto su fe en la misión, uh-huh, en vez de en el Señor. Excelente. Porque la identidad no está en lo que has hecho, bien o mal en este punto, sino están en la gracia que el Señor te puede dar hoy.
Sí.
Si es un muchacho que está considerando, una mujer o una familia que están considerando las misiones y no saben dónde ir, yo digo, ve a tu iglesia, habla con tu pastor, pide a tu pastor que examine tu vida, tu carácter, tu familia, ¿verdad? Que pruebe tu capacidad, tu habilidad de enseñar, no solo de predicar, puede ser en uno a uno, en un estudio, algo donde se vea que tu manejo de la escritura es precisa, ¿verdad? Pero lo otro es, tal vez yo consideraría que cuando hacemos llamados, metemos categorías tan específicas como misionero, yo no lo veo en la Biblia. El término misionero yo no lo veo en la Biblia. Yo veo hombres y mujeres enviadas por Cristo en todos los aspectos de su vida y en áreas de su vida donde comparten al Señor. En medio de eso hay unos van yendo más largo y van moviéndose en otras zonas donde otros no los ven. Entonces yo creo que esos a quienes Dios llama requieren una preparación distinta, requieren una consideración diferente, ¿verdad? Esos hombres y mujeres son llamados a ser discípulos en otro lado. Porque solo por el sentir el de compartir a Cristo entre los cabecas, los brivi, no me hace un misionero. Uh-huh. O entre los kurdos, o donde sea, no, el punto no me hace salir. Uh-huh. Entonces yo creo que, yo diría, si vas a salir al campo, una vez le dijeron eso a un obrero, usted sabe mucho del mundo musulmán, pero usted como obrero no tiene que convencerme a mí del mundo musulmán, yo ya lo conozco, usted tiene que convencerme de su Dios y yo no veo que usted conozca a su Dios. Creo que ese es un punto importante. Uh-huh. El obrero debiera conocer personalmente a su Señor.
Uh-huh. Claro.
De una forma donde sus hijos ven, si tiene, que su papá conoce al Señor, su esposa es testigo de que este hombre vive al Señor y tiene un pueblo detrás, una iglesia detrás.
Creo que algo importante que todo enviado y toda iglesia que quiera involucrarse en misiones necesita es la llenura del Espíritu Santo.
Así es.
Y quiero que respondamos una pregunta para ir cerrando, ¿está bien?
Okay.
Te agradezco toda la sabiduría que nos has entregado acerca de este tema. Las misiones es un tema que a mí personalmente me apasiona, el enviar obreros al campo, pero que estén preparados, ¿cierto? Que estén listos, sí. y que puedan hacerlo de manera cabal, levantando el nombre de Cristo. Nos enviaron una pregunta y quiero que aquí entre nosotros la respondamos rápidamente porque ya estamos en la hora. Pero nuestro amigo Gavino Guevara, felicidades Gavino, usted sabe por qué, nos pregunta, cuando se habla de ser llenos del Espíritu Santo, ¿es exclusivamente para una persona que recibe el Espíritu por primera vez? ¿O también es correcto decir eso para alguien que ya ha recibido el Espíritu Santo? En ocasiones escucho ministros de alabanza, pastores, predicadores y otros que mencionan en una comunidad cristiana pedir o proclamar ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué piensan acerca de la llenura del Espíritu Santo? ¿Se recibe una vez? ¿Se puede recibir múltiples veces en la vida? ¿Cómo se ve la llenura del Espíritu Santo?
¿Este muchacho tiene algún pasaje en específico o simplemente está hablando de en ese término teológico general?
Ajá, sí.
Me gustaría empezar rápido nada más. Yo creo que hay que hacer una diferencia entre el bautismo del Espíritu Santo, ajá, y ser llenos del Espíritu Santo.
Okay.
Uh-huh. Según la Escritura, uh-huh, y pasajes de en los Evangelios, Jesús hablando, Juan hablando, Juan el Bautista, en los Hechos también, vemos que cuando una persona cree, cuando una persona es regenerada y pone su fe en Jesucristo, simultáneamente está siendo bautizado por el Espíritu Santo.
Uh-huh.
Okay. Hay ciertas instancias, tal vez en Hechos, creo que es cuando Pablo va a donde los efesios, y que ellos habían creído pero todavía no habían recibido el Espíritu, uh-huh, o el bautismo del Espíritu Santo.
Uh-huh.
¿Por qué sucede eso? no tengo idea porque el texto no me lo dice, ¿okay? Pero hay otras instancias donde sí sucede instantáneamente, donde sí sucede en el momento en que la persona pone su fe en Jesús. Entonces, yo creo, según la escritura, que ser bautizados en el Espíritu Santo es algo que sucede una vez, y es cuando esa persona es regenerada, cuando esa persona es justificada. No veo en ninguna parte de la escritura que se nos llame a nosotros o se nos mande ser bautizados por el Espíritu Santo como
de nuevo.
Ajá, como un mandato, sean bautizados por el Espíritu Santo. No creo que haya ninguna parte. A cambio, ser llenos del Espíritu Santo, sí veo que hay un mandato por parte de Pablo en Efesios, Efesios 5, donde él dice 5:18, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Entonces es un mandato y algo que se debe hacer. O sea, están presentes, es algo que se debe hacer hoy, y si usted lo lee mañana, es algo que tiene que hacerlo mañana, y así sucesivamente. Entonces, para contestarle a Gabino, yo creo que el ser bautizado es una sola vez, ser lleno es algo que se puede asociar también con el proceso de la santificación, que es algo que se hace.
Es lo que iba a aportar. Yo creo que, ese hace, lleno del Espíritu es un ejercicio constante de cultivar la mente, el corazón, el alma de la escritura, que nos permite vivir, ¿verdad? Tomando las decisiones correctas, pensando la forma que honra al Señor, ¿verdad? No es una forma perfecta, es una forma que persevera, en, como Kevin decía, en el temor al Señor, en la piedad, ¿verdad? Ser llenos es, la palabra es un ejercicio diario, es continuo, ¿verdad? Entonces es algo que yo busco, inundar mi alma del Señor para poder ver la vida como Él la ve, o como Él quiere que yo la vea, y verme a mí como Él quiere que yo me vea.
Sí. Véalo en contraste ahí a lo que dice: no se embriaguen con vino. ¿Cómo, cómo es una persona que se embriaga? Una persona borracha.
No tiene control sobre
eso. No tiene control, vive por impulsos. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo es eso: como dejar que el Espíritu Santo controle mi vida y que sea Él el que dicte la forma en cómo yo, como dice usted, tomo decisiones, mis sentimientos, mis
todo. Como enfrento a las circunstancias que vivo.
Sí. Una de las cosas interesantes que ocurría en Efesios, que parte del contexto de este pasaje, es que se practicaba la adoración a Dionisio, al dios Baco, que es el dios del alcohol. Y era una forma de espiritualidad el embriagarse. Entonces creo yo que a Pablo lo que está haciendo es un contraste entre la falsa espiritualidad que produce el embriagamiento con la verdadera espiritualidad que produce la llenura del Espíritu Santo. Y yo creo que la llenura del Espíritu Santo está ligada de una forma inseparable del conocimiento de la palabra de Dios. O sea, que creo yo que es ser lleno del Espíritu Santo, es ser lleno del conocimiento de la palabra de Dios y que mi vida está sometida a ella. Porque el Espíritu Santo es quien inspiró la escritura. Por otra parte, la espiritualidad falsa que ofrece la adoración cultural en Éfeso es una adoración que consiste en estar sometido a un efecto alucinógeno del alcohol, ¿cierto? Y que eso produce desenfreno. Entonces, la espiritualidad falsa se ve así, la espiritualidad verdadera se ve así. La espiritualidad falsa se ve como desenfreno, como locura, como borrachera. La espiritualidad verdadera se ve como un sometimiento al Espíritu de Dios, y eso se ve estando sometido a la palabra de Dios. Y creo que eso es algo que uno debe buscar diariamente. Estoy de acuerdo con ustedes, es algo que se debe hacer activamente. Y también estoy de acuerdo con el zorro de que somos bautizados una vez, pero podemos ser llenados múltiples veces.
Deberíamos buscar ser llenados.
Deberíamos buscar ser llenados. Y si usted quiere ser llenado del Espíritu Santo, lea la Biblia. Y si no tiene Biblia, tenemos una buena noticia para ustedes. Tenemos una excelente noticia para ustedes, y es que vamos a hacer un maravilloso giveaway. Vamos a giveaway.
¿Por qué lo dice así? Una rifa, diga.
Una rifa.
Una rifa,
una rifa con acento tico. Vamos a hacer un dar lejos.
Un
dar lejos. Vamos a estar sorteando esta Biblia ultra fina, letra grande, semipiel. Versión, ¿qué versión? ¿Es su versión favorita, Kevin?
Nueva Biblia de las Américas.
Nueva Biblia de las Américas está aquí.
La que salva.
Si está viendo el video, aquí está la Nueva Biblia de las Américas. Está nueva. Es muy linda, yo la tengo. Tengo la versión para ministros. Usted aquí, Andrés Blanco, también creo que tiene la misma, ¿verdad?
Está la misma.
¿Por qué le ponen este? Bueno, problema suyo. Me gusta ponerle sticker a la Biblia. Y lo que sí vamos a decir una cosa, Steve.
Es que en la iglesia todo el mundo tiene la misma. Entonces, okay. Yo le puse mi nombre aquí, pero se me borró.
En nuestra iglesia igual, tenemos muchas de estas y las hemos entregado a los que se han hecho miembros, a los que se han bautizado. Uh-huh. Y tenemos otra que es versión de papel, que se la damos a las personas que nos vienen a visitar.
Sí, muy bien.
Y que tiene la misma compaginación, entonces cuando...
Es más fácil para predicar.
Es página tanto. Este giveaway va a estar limitado solamente a Costa Rica y Chile. Así que lo siento si usted nos escucha desde México, si nos escucha desde los
Uzbekistán.
Estados Unidos, Noruega, Finlandia, lo siento, no vamos a poder llegar hasta allá. Costa Rica y Chile va a ser el giveaway. Y las bases van a ser las siguientes. Vamos a hacer una publicación y usted tiene que comentar en esa publicación, tiene que taggear por lo menos a dos personas, pero si taggea más va a tener más posibilidades de ganar. Y tiene que compartir esta publicación. Y lo que tiene que comentar en esta publicación va a ser lo siguiente: ¿cuáles son los predicadores favoritos de Andrés Blanco, Kevin y Gonzalo? ¿Ok? Andrés Blanco, ¿cuál es su predicador favorito?
Y solo uno. Es muy difícil.
Va a tener que escoger a uno en esta oportunidad.
Oh, piense por Kevin. Kevin ya
dígame
lo sabe.
¿Cuáles son sus tres predicadores favoritos?
Uf. Es que mi... No quiero hacerlo muy largo, pero es que mi influencia y mi formación y mi ejercicio pastoral es en consejería bíblica.
Okay.
Entonces, hay hombres que yo menciono que no necesariamente son predicadores general de púlpito.
Zorro.
Espera, que no sabe, no sabe.
Entonces, pueden ser dos, de diferente el orden. Donald Whitney es un profesor. Doctor del seminario, él es.
Tiene el ministerio,
¿eh? Sí,
me gusta. ¿Te gusta cómo predica él?
¿Cómo enseña? ¿Cómo enseña?
¿Su literatura?
Sí, y tuve el privilegio de conocer, estar en una clase con él y verlo en espiritualidad bíblica para mí es. Y dos más. Uno es Paul Tripp.
O David Tripp, ok.
Sí, y el otro se llama Jeremy Peer.
Ok, que de esos tres: Donald Whitney, Paul David Tripp y Jeremy.
Son los abuelos.
¿Jeremy qué?
Jeremy Peer.
Peer. Ok, piénselo un momento, va a tener que escoger a uno. Yo sé cuál es el del zorro.
Pero voy a hacer tres también.
Pero tiene que escoger a uno.
Sí, pero quiero decir los tres para
diga los tres.
Como referencia.
Diga los tres.
El primero es R.C. Sproul.
Oh, sí.
Que el Señor lo tenga en su santa gloria, hijo. El segundo es Alistair Begg.
Ok.
Y el tercero, tal vez no como predicador, pero como apologeta.
Ajá.
James White.
Ah, ok.
Pero
no la pegué entonces.
R.C. Sproul.
Sí, esa está.
R.C. Sproul es su favorito.
Sí.
Usted se va a quedar con R.C. Sproul.
Sí.
Ok, excelente.
Bueno, no, déjame cambiar. Alistair Begg, porque es que R.C. Sproul, yo me quedo con su literatura. Alistair Begg, me quedo con su predicación.
Ok, entonces Alistair Begg es su predicador favorito.
Sí.
El predicador favorito de Kevin Rivera es Alistair Begg. El predicador favorito de Andrés Blanco es.
Paul Tripp.
Paul David Tripp.
Sí.
Ok, Paul David Tripp, bastante conocido por su literatura sobre
consejería, familia,
apoyo a los pastores, ¿cierto?
Sí.
Mi predicador favorito por su testimonio tan longevo, por la cantidad de sermones que ha predicado, ¿cierto? Por haber predicado todo el Nuevo Testamento.
No estoy de acuerdo en todo lo que dice.
Voy a escoger a John MacArthur por ser un pastor que durante 50 años ha sido fiel en la congregación donde Dios lo puso y se ha dedicado a predicar versículo por versículo el Nuevo Testamento y porciones del Antiguo Testamento. Creo que eso es un testimonio al cual todos los pastores deberíamos aspirar, al predicar la Biblia, tener ese tipo de reputación. Así que yo voy a escoger a John MacArthur. Si yo pienso, si me quedara en una isla desierta con solamente un pastor para escuchar, sé que en John MacArthur tendría muchos recursos para escuchar la Biblia predicada.
De ahí tiene los 27 libros del Nuevo Testamento.
Exactamente, por lo mismo, por eso. Y creo que su enseñanza es buena, es saludable. Hay predicadores que me gustan más su forma de predicar.
¿Cómo cuál?
Stephen Lawson. Mm-hmm. Me gusta Stephen Lawson, creo que él es muy refinado. Uh-huh. Me gusta mi profesor de el que me enseñó a predicar expositivamente, el doctor Richard del Dallas Theological Seminary. Él predica súper lindo, es muy refinado, cada palabra está pensada, pero la cantidad de recursos que que John MacArthur ha producido.
Pero si escogemos predicadores hispanos.
¿Hispanos?
Sí, hispanos.
Ah, voy a tener que guatear aquí. Guatear es como, voy a decir algo que nadie esperaría que dijera.
No escucha.
Es que es pentecostal.
Ah, ¿sí?
Y es medio loco. No medio loco. Lo que pasa es que se metió en un tema que le produjo no muy buena reputación alrededor del mundo, que en realidad da lo mismo. Josué Irión.
Ah, no tengo idea.
¿No sabes quién es?
No.
Ok.
¿No sabes quién?
¿No?
Está bien, porque él fue jucumero también, pero él trabaja con las Asambleas de Dios. Yeah. Él es ministro ordenado de la Asamblea de Dios. Yeah. Y él fue el que se metió en este asunto de los Nintendo y de Disney y comenzó a hablar de que Disney era satánico y los Nintendo eran diabólicos y todo eso. Pero su predicación estilo pentecostal a mí me ha bendecido mucho. De hecho, fue una de las cosas que me impulsó a querer involucrarme con Jucum. Y con la predicación del evangelio, por su testimonio cuando él se metió en la cortina de hierro tratando de llevar Biblias y lo agarraron y lo torturaron por 10 días y después lo dejaron ir así como nada.
Oh, wow.
Entonces, en español no he escuchado mucho a los que todos han escuchado, ¿cierto? Sujel Michelén, Miguel Núñez, no son mucho de mi gusto, pero está bien.
¿Y vos qué? ¿Hispanos?
Daniel, Juan José y Andrés.
¿Qué? ¿Sí? ¿Listo? Ahí está. Sí, entonces, ya no hay más.
Okay, entonces, determinemos. Predicador favorito de Andrés Blanco, Paul David Tripp.
Sí.
De Kevin.
Alistair Begg.
Alistair Begg. Y de Gonzalo, John MacArthur. Okay. Eso es lo que tiene que comentar en la publicación que vamos a hacer. Y tallar a dos personas por lo menos. Y después, aquellos que respondan correctamente van a
ganarse la Biblia.
Costa Rica y Chile nada.
Costa Rica y Chile nada más. Y eso, muchas gracias. ¿Algún comentario final, Zorro? ¿Cuál le gustaría?
No, agradecerle a Andrés nada más por venir, brother.
No, gracias.
Y gracias por tanta sabiduría.
Sí, Andrés, ¿te gustaría cerrar con algo?
Sí, no. Nada más agradecerles a ustedes y que la gente que escucha pueda realmente ser sabia en lo que escuchan. Uh-huh. Y uh-huh. Que el Señor conceda el fruto.
Ok, excelente. Saludamos a nuestro patrocinador SEPA, que ofrece cursos de maestría, diplomado y toda clase de oportunidades para prepararse para el ministerio. SEPA, formando siervos conforme al corazón de Dios, lo puede encontrar en sepa.org o al número de teléfono 4001-6052. Así que SEPA, formando siervos conforme al corazón de Dios, contáctese con nosotros, prepárese, estudie. Y si no, estudie en su iglesia. Pídele a su pastor que le enseñe la palabra de Dios. Ok, gente, muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Y nos vemos en la próxima entrega de su podcast favorito, Amazing Biblia
Q&A.
Chaito.
Chao.